Hola, Enrique, con ustedes vamos a iniciar la transmisión de hoy. Estamos desarrollando un curso sobre milagros en la sección del manual para los maestros. Aquellos que me siguen saben que en este canal tenemos más de 7 años
Can't
de
expect anything to
transmisión
manage well.
y siempre se nos olvida cerrar la otra pantalla para que no se cruce el sonido. Pero bueno, hoy día entonces estamos en la página 79. Hemos venido desarrollando la sección del manual para los maestros desde hace ya varias semanas. Estamos en el video 30, ya nos faltan creo 3 o 4 más y se acabó el manual para los maestros. Así que hoy día el tema es, ¿puede alcanzarse a Dios directamente? Esa es la pregunta que nos plantea el curso y la respuesta también que vamos a desarrollar hoy día. Así que para iniciar los invito a hacer un trabajo de visualización con nosotros. Vamos a colocar la mano derecha encima de la izquierda, los dedos pulgares se tocan, dejamos las manos reposar en los muslos, cerramos los ojos y respiramos lento, pausado por la nariz. Imaginamos cómo la energía vital al ingresar empieza a limpiarnos y al exhalar dejamos ir cualquier tensión o malestar fuera de nuestra mente y fuera del cuerpo. Seguimos respirando así. Imaginamos cómo esta energía abre un portal de comunicación en nuestro pecho. Como si estuviésemos desde ahí conectados con el cielo, vamos a observar sus rayos emitirse desde el centro de nuestro pecho y en todas direcciones. Uno de estos rayos se proyecta hacia arriba, saliendo por nuestra cabeza, fuera del cuerpo y del planeta. Se extiende a lo profundo del espacio, en donde observamos una fuente de luz, un sol blanco enorme que representa la paz y el amor ilimitados de nuestro Creador. Vamos a pedirle a esa fuente de energía y vida que nos envíe un rayo de su protección. Y vamos a observar cómo desde ahí se extiende este haz de luz, acercándose a la Tierra. Va a atravesar la atmósfera. Y como una cascada brillante va a descender en el lugar donde cada uno de ustedes está haciendo este trabajo de visualización. Respiremos otra vez. Sentimos a la luz atravesar el techo y derramarse sobre cada uno de nosotros. Sentimos cómo nos abraza, nos envuelve, ingresa por la parte alta de nuestras cabezas, pasa a través de nuestro cuerpo hacia la tierra. Y sentimos cómo atraviesa la corteza hasta llegar al corazón de nuestro mundo. Nos enraizamos así energéticamente con la tierra. Sentimos nuestra conexión. Y ahora percibimos cómo desde la Tierra se emite una corriente de luz que sube por nuestros pies y que nos hace radiantes. Dejamos que se extienda esta luz desde el centro de nuestro pecho en un radio amplio de 300, 400, 500 metros. Seguimos respirando. Dejamos que la luz se extienda armonizando todo a nuestro alrededor en un radio de 1 kilómetro y ya nuestro campo de luz está tocando el de nuestros hermanos en otras ciudades, estados y países. Sentimos cómo entre todos formamos una red de energía que envuelve a nuestro mundo. Representamos ahora a la conciencia despierta de la humanidad. Representamos el impulso por reunir las partes del Dios Hijo, por volver a manifestarnos en Cristo. Y nosotros, con esta intención de funcionar como un solo ser, vamos a hacer juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Visualizamos cómo la red de energía que hemos formado alrededor del planeta se hace más brillante. Y se concentra de manera especial en los lugares que sabemos que necesita de esta energía. Visualizamos, por ejemplo, la hermana República de Cuba. Sí, visualizamos la isla de Cuba recibiendo ingentes cantidades de esta energía, abrazándola, llenándola de luz, armonizando a toda su población, al ejército, al gobierno y a todos los involucrados en la tensión que se ha generado ahora. Visualizamos cómo esta luz apacigua los ánimos, cómo abre las puertas a la comunicación, cómo se determina ahora un cambio positivo para todos. Visualicemos la luz haciendo su trabajo ahí. De igual manera, extendemos esta luz a todos los lugares que tenemos en mente y sabemos que están pasando por inestabilidad social, económica, política. Extendamos esta luz abrazando esas regiones y pacificando. Vamos a confiar en que el Espíritu Santo llega junto con esta luz para iluminar esas poblaciones y vamos a rogarle que aclare nuestro pensar, que nos ayude a comprender profundamente todo lo que se estudia el día de hoy. Confiados en que es así, tomamos otra respiración. Al exhalar, vamos abriendo los ojos y estamos listos para iniciar hoy día. Así que nos vamos a la página 79. ¿Puede alcanzarse a Dios directamente? Es la pregunta. Y eso es interesante, ¿no? Es muy interesante de plantear porque, por ejemplo, el dogma de fe de las religiones dice que solamente se puede alcanzar a Dios a través de Jesucristo, ¿no? Ahora, desde la perspectiva del curso, eso es cierto, pero no en el sentido de Jesús la persona, sino de Cristo, el Dios Hijo, que es uno, y en quien todos nosotros tenemos nuestro verdadero ser. Entonces, claro, Cristo está unido al Padre, están en comunión. Si nosotros conseguimos la identidad con Cristo, entonces podemos despertar y alcanzaríamos directamente entonces la comunión o la comunicación. Acá nos está planteando otra cosa. ¿Puede alcanzarse Dios directamente? Vamos a ver a qué se refiere, qué es lo que señala aquí el curso. Escuchemos esto. Dice, sin duda alguna, se puede alcanzar directamente a Dios, pues realmente no hay ninguna distancia entre Él y su Hijo. Recordemos que el curso asegura de que nosotros no estamos donde creemos estar. No existimos en un mundo físico de tres dimensiones. Esto es una suerte de fantasía o sueño proyectado por nuestras mentes. Y el curso afirma de que nosotros todavía estamos en el cielo, solamente que estamos dormidos, pretendiendo que estamos separados. Estamos teniendo un sueño de separación. Entonces, siendo este el caso, definitivamente podemos alcanzar a Dios directamente, pues esa distancia que nosotros vemos es una ilusión, es un sueño. Luego dice la concienciación de Él. Bueno, cuando el curso habla de concienciación, se refiere a darte cuenta de algo o hacerte consciente de algo. Entonces, la concienciación de Él, el darte cuenta de Dios, está en la memoria de cada uno. O sea, el poder percibir tu comunión con Dios ya está allí. Porque Dios en realidad no te ha soltado, eres tú el que entró en la fantasía. Y dice, y su palabra está escrita en el corazón de cada uno. A eso es a lo que el curso llama conciencia, ¿no? Es como que cuando fuimos emanados desde nuestra fuente, desde Dios, se nos entregó absolutamente todo lo que Dios es. Entonces, digamos que la firma de Dios está en su creación. En cada uno de nosotros se encuentra todo el conocimiento de Dios. Entonces, la conciencia es en realidad el conocimiento de Dios que el alma guarda. Y es por eso que cuando nosotros decimos despertar en conciencia, significa despertar a mi verdadero ser, recordar mi verdadera naturaleza, recordar quién soy, el conocimiento con el que fui generado, ¿ya? Entonces a eso se refiere despertar en conciencia, por eso se habla también de expansión de la conciencia, es como que mi conciencia ha estado reducida a este espacio, a la identificación con un cuerpo, con una forma física, pero puede entrar en expansión para reconocerme en un plano más amplio, una mente que ya no está limitada, o puedo irme todavía a un plano de expansión más amplio, donde estoy identificado con el espíritu y en fusión o comunión con el creador. Entonces se puede hacer eso. Una vez que entras en expansión a esos niveles, tú ya no puedes regresar para atrás. Me refiero a que ya no te la crees. Claro, yo puedo volver al sueño, pero ya no me creo el sueño. Ya sé que estoy soñando, ¿verdad? Entonces acá nos está diciendo, la concienciación o el darte cuenta de Dios está en la memoria de cada uno. Y su palabra está escrita en el corazón de cada uno. O sea, cuando Dios te generó como extensión de sí mismo. Por lo tanto, todo lo que es Dios está ahí contigo también. Y luego dice, no obstante, esa concienciación, ese darse cuenta y esa memoria podrán traspasar el umbral donde se les pueda reconocer solo cuando se haya eliminado todos los obstáculos que se oponen a la verdad. Entonces, esto de poder darme cuenta de Dios o tener una comunión directa con Dios va a ocurrir cuando yo haya eliminado todos los obstáculos que me impedían alcanzar la expansión de conciencia completa. Hay cosas, obviamente, que me limitan. Por ejemplo, la identidad con un cuerpo me limita, ¿no? Porque ahora creo ser un cuerpo, no creo ser todo. ¿Qué otra cosa me limita? El rechazar o separarme de mis hermanos, el juzgarlos, el atacarlos. Eso me limita porque me hace sentir como que existo yo en conflicto con el resto del universo, ¿no? eso me afianza en la idea de la separación. Y ahora no solamente soy separado de mi entorno, sino separado de Dios mismo. Entonces, ¿cómo pudiera yo alcanzar a Dios directamente cuando mi mente se ha afianzado en la idea de que estoy separado de todo, incluso de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando haya hecho esta concienciación, cuando me haya dado cuenta de que realmente estoy unido y haya podido romper con todos esos obstáculos que me separaban de la verdad, entonces podría recién traspasar el umbral donde pueda reconocer a Dios directamente. Ahora dice, ¿en cuántos se da este caso? Claro, ya que hablamos de números, ¿no? En este mundo, ¿es posible eso? ¿Realmente romper con todos los obstáculos para alcanzar una comunión directa con Dios? Dice, aquí pues está el papel de los maestros de Dios. Aunque ellos tampoco han alcanzado todavía el necesario entendimiento, sin embargo se han unido a otros. Como el maestro de Dios tiene la función de ser la luz del mundo y está constantemente extendiendo el amor que él sabe que es, entonces ahora el maestro de Dios está en comunión con sus hermanos. Es el primer paso para alcanzar el recuerdo de Dios. Entonces por eso dice que es el trabajo de los maestros de Dios, ¿no? Aunque ellos tampoco han alcanzado todavía el necesario entendimiento para hacer esa conexión directa. Fíjense, qué interesante. O sea, están ya en el camino, pero todavía no lo han alcanzado. Luego dice, sin embargo, se han unido a otros. Esto es lo que los diferencia del resto del mundo. Y esto es lo que permite a otros abandonar el mundo con ellos. Solos, o sea, por su cuenta, los maestros de Dios no son nada. Pero al unirse a otros, obtienen el poder de Dios. Entonces el poder que los maestros de Dios manifiestan, que es de Dios, solamente puede darse cuando ellos están en constante comunión con sus hermanos. Porque a través del reconocimiento de mi hermano, reconozco a Cristo. Ahora Él se convierte en mi Salvador, ¿no? Bueno, el curso hace una diferencia acá, ¿no? Cuando el curso te plantea Salvador con S mayúscula, se puede referir al Espíritu Santo, se puede referir al Espíritu del Dios Hijo que es uno, se puede referir a Dios mismo, el Salvador con mayúscula. Cuando te menciona Salvador con minúscula, cuando tú encuentras así en el texto un Salvador con minúscula, se refiere a tus hermanos. Porque cuando tú te dispones a servirlos, a ayudarlos, entonces ellos te abren las puertas del cielo. Son el Salvador aquí en la tierra. De alguna manera son Cristo en la tierra, ¿sí? Entonces, acá nos dice, solos los maestros de Dios no son nada. O sea, en aislamiento realmente nos perdemos, ¿no? Y solamente llegamos a encontrar nuestra ruta cuando ayudamos a otros a encontrar la suya. En el servicio de los demás es como me encuentro a mí mismo, donde realmente reconozco mi verdadero ser en Cristo, ¿ya? Porque antes de eso tenía una ilusión de lo que yo soy en aislamiento y en separación, y era una ficción acerca de quién soy realmente. Pero al unirme a otros, obtengo el poder que viene de Dios. Y ahora en el siguiente párrafo dice, hay quienes alcanzaron a Dios directamente, o sea, sí los hay. Aun cuando te dice, ni siquiera los maestros de Dios en servicio de sus hermanos tienen garantizado ese vínculo, esa comunión con Dios, hay quienes sí alcanzaron a Dios directamente, al no retener ninguna huella de los límites que impone el mundo y recordar perfectamente su propia identidad. Ahora, cuando nos pone acá su propia identidad, lo pone con una S mayúscula. Entonces está hablando de la identidad que tiene esta persona con su ser en Cristo. No es la identidad egoica, ¿eh? Acá estamos hablando de la identidad de su ser real. Entonces, hay quienes alcanzaron a Dios directamente, te dice. ¿Por qué? Porque ellos consiguieron recordar perfectamente su propia identidad en Cristo. Dice, a estos se les podría llamar maestros de maestros. O sea que no son solamente los maestros de Dios que ya están en comunión con sus hermanos, sino que ya han alcanzado un vínculo directo con Dios. Dice, porque aunque ya no se les puede ver, todavía se puede invocar su imagen. Y aparecerán cuando y dónde puedan ser útil que lo hagan. Bien, entonces ahí, quiero que se fijen. Acá habla de maestros de maestros. No te está diciendo Jesús el Cristo es el único Salvador, el camino, la verdad y la vida. No, no, no. Esa es una pésima interpretación, ¿ok? Cuando Jesús habla en primera persona, no se refiere a sí mismo, se refiere a todos nosotros. Cada vez que Él dice, mi reino no es de este mundo, se refiere a todos nosotros. Reconozcamos, somos el Cristo. Nuestro reino no es este mundo tridimensional. Estamos en el cielo, realmente somos del cielo. Mi reino no es de este mundo. Cuando Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, se refería entonces al verdadero ser en cada uno de nosotros. Cristo existe aquí, con cada uno en nuestro ser, y está en cada uno de tus hermanos. Así que cada uno de tus hermanos es el camino, la verdad y la vida. Jesús no pretendía decir, aquí quedó todo, ¿no? Soy el único. ¿Por qué? Porque Jesús reconocía que había una identidad de persona. De hecho, Él hizo una separación muy clara. Él habló del Hijo del Hombre y del Hijo de Dios. Entonces, el Hijo del Hombre es este cuerpo. Soy yo, eres tú. Es esa identidad con la forma, es la personalidad, es lo que se mueve aquí, que parece un alma individualizada, ¿no? El Hijo de Dios es otra cosa, es el alma en comunión con su fuente, es ya la identidad de Jesús con el Cristo. Y así tú también, tu identidad con el Cristo. Entonces acá nos dice, y aparecerá cuando y dónde pueda ser útil que lo hagan. O sea, estos maestros que se han fundido o que han alcanzado a Dios directamente, ellos realmente existen, pero no son muchos, porque eso requiere un quebrar con todos los límites en tu mente, requiere romper con todos los obstáculos, con todos los apegos, con todas las historias que te has contado y que te habías creído por tanto tiempo. Si consigues hacer eso, entonces alcanzas la verdad directamente. Pero miren lo que luego dice. A estos maestros se les podría llamar maestros de maestros porque, aunque ya no se les puede ver, porque ya no tienen un cuerpo físico, todavía se puede invocar su imagen. Y esto es interesante, ¿no? Porque, claro, se nos dice, no te puedes apegar a la imagen, pero puedes invocar a lo que esa persona fue. Por ejemplo, nosotros podemos decir, Jesucristo, ayúdame en esta situación, ¿no? O podemos decir, el profeta Mohammed, por favor, guía mi mente a la comprensión de las escrituras. O puedo decirle al Buda, por favor, aclara mi mente y permite que los sutras puedan instalarse en mi ser y pueda yo comprender y pueda el bodhicitta, la intención de servir a toda criatura viviente, estar aquí en mi mente todo el tiempo. ¿Por qué puedo hacer este pedido a estos personajes que ya no están aquí? Porque su fusión directa con la fuente les permite ser una especie de sol constante, aun cuando no tienen una ubicación espacio-temporal, ya existen en la eternidad. Están tan identificados con Dios que pueden extender su luz, aun cuando en el tiempo, aparentemente ellos no conocieron el año 2021, ¿no? Entonces dice, y aparecerán cuando y dónde pueda ser útil que lo hagan. Cuando y dónde pueda ser útil. A final de cuentas, no es la imagen en sí misma, ¿ok? No es la imagen de Cristo, la imagen del Buda, no es la imagen de la Virgen, no es la imagen en sí, sino la fusión que ellos han conseguido que permite que la luz se irradie hacia nosotros. Por ejemplo, en la experiencia cercana a la muerte de las personas que han conseguido regresar, por ejemplo, murieron y el paramédico los reanimó con un electroshock y consiguieron volver. Estas personas, por lo general, hablan de un túnel de luz, ¿verdad? Bueno, resulta que el túnel de luz es un tema universal en todas las culturas. Mueras en la cultura oriental o mueras en la cultura occidental, hayas hablado chino o español, en todas las tradiciones hay un túnel de luz. Lo extraño es que cuando llegas al otro extremo, encuentras la figura que culturalmente señala la luz. Por ejemplo, si tú sostenías una creencia de tipo budista, probablemente el Buda se te presente, o un bodhisattva, un ser realizado que te va a guiar en la ruta. Si eras cristiano, de repente se te va a aparecer Cristo. Si eras tú musulmán, se te puede aparecer Mohammed. O sea, lo que digo es que estas personas te dicen, tuve esta experiencia, ¿no? Y los que creen en ángeles son recibidos por ángeles que los conducen al otro lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Como estos seres se fusionaron con la fuente, como son maestros de maestros que alcanzaron ese nivel directamente, ellos representan a Dios mismo. Entonces pueden hacer esa jugada de materializarse, no solamente al momento de la muerte, sino en todo momento en que los invocas. Y entonces dice, y aparecerán cuando y dónde pueda ser útil que lo hagan. A los que tales apariciones podría atemorizar, les dan sus ideas. O sea, si por ejemplo yo estoy invocando a Jesús y de repente se aparece acá físicamente, de repente yo salgo corriendo, me tiro por la ventana del tercer piso porque me asusté. Entonces, si no me conviene ver y él lo sabe, entonces simplemente me va a inspirar, va a dejar que sus ideas empiezan a brillar en mi propia mente para que yo diga, sí, ahí está el camino, sin necesidad de asustarme, ¿verdad? Y luego dice, nadie que los invoque lo hará en vano. O sea, cuando realmente pides ayuda a estos maestros de maestros, algunos le llaman seres realizados o autorrealizados o despiertos, cuando pides ayuda, esto no es en vano, realmente estás siendo escuchado. Y dice, como tampoco hay nadie de quien ellos no estén conscientes. O sea, no importa quién los invoque, ellos saben. ¿Por qué? Porque ya están fusionados a la realidad última. Entonces saben perfectamente. Entonces no te sorprendas que en una meditación puedas tú tener una conversación con Jesús o con este Bodhidharma o que puedas conversar con el Sakyamuni un rato. Nada más no te apegues a la idea, ¿no? De que, oh, qué grande que soy, que me comuniqué con el Buda. No es así. O sea, en todo caso tú compartes un mismo ser con este maestro de maestros y está bien. Pero no es para hacer alarde, porque en todo caso si tú empiezas a hacer alarde de esta comunicación, de este intercambio que tienes, estás usando este encuentro de mala manera para afianzarte en el ego en lugar de liberarte. Más importante que la imagen de lo que se te ha presentado es en realidad el contenido, la información. Entonces, no es el mensajero, sino el mensaje en sí mismo, ¿no? Si tú te ligas a la imagen, te desvías, porque las imágenes te atrapan al mundo de las formas. Por eso en el budismo zen te dicen, ¿qué haces si encuentras al Buda en el camino? O sea, la respuesta correcta sería, lo mato y sigo por mi camino. Tú dirás, pero ¿cómo vas a matar al Buda? ¿Estás loco? Sería como matar a Cristo. Bueno, lo que está diciendo el alumno al responder sabiamente de esa forma es que ninguna imagen se va a interponer en mi despertar o en mi realización, ni siquiera la imagen del Buda. Si tú te quedas solamente en la imagen de Jesús, estás sin querer obstaculizando tu propio paso. Y quizás es el motivo central por el que Jesús no se te aparece. Porque él sabe que te quedarías prendado solamente de la imagen y te olvidarías de tu propia búsqueda. Él prefiere inspirarte mejor con ideas, con sentimientos, que aparecerse directamente. Se te aparece y te asustas y te tiras por la ventana. Se te aparece y te quedas tan embobado con la imagen que terminas anclándote en tu propio ego y diciendo qué grande que soy porque se me apareció Jesús. Entonces no tiene caso, ¿verdad? Ellos saben con quién y en qué momento hacerlo. Y entonces dice, están al tanto de todas las necesidades y reconocen todos los errores pasándolos por alto. Llegará el día en que todo eso se comprenderá. Mientras tanto, dan todos sus dones a los maestros de Dios que los buscan para pedirles ayuda. O sea, cuando tú estás en la disposición de servir a tus hermanos, ellos están atentos, definitivamente están pendientes. Y si tú los llamas y les pides asistencia, vienen y te ayudan de la manera que deban hacerlo, de la mejor manera. Dice, mientras tanto, dan todos sus dones a los maestros de Dios que los buscan para pedirles ayuda. Y que piden todas las cosas en el nombre de ellos y en el de ningún otro. Ajá. Y luego el siguiente párrafo dice, es posible que en algunas ocasiones un maestro de Dios tenga una breve experiencia de unión directa con Dios. Acá no te está hablando de los maestros de maestros. Acá te dice los maestros de Dios. Es posible que en ocasiones tengan una experiencia directa de unión con Dios, pero de manera breve. A eso, en diferentes tradiciones, le ponen diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, es el arrobamiento espiritual de los santos. Los santos dicen haber entrado en una comunión con Dios. Son maestros de Dios, no son maestros de maestros, no son realizados, pero pueden ejecutar milagros. Y en esta comunión con Dios, ellos hasta tuvieron revelaciones donde ven a Cristo, donde pasan cosas extraordinarias, ¿no? En esa revelación o arrobamiento espiritual, hasta se manifiestan cosas extrañas, levitan algunos de ellos, emiten olor a flores y cosas de ese estilo. Ok, eso, por ejemplo, en el budismo, se le puede llamar samadhi, si es el budismo de India, ¿no? También en la tradición Vedanta se le llama samadhi, es un estado de conciencia donde estás en expansión, sientes que estás unido a la fuente. Pero sales de tu estado meditativo y regresas al mundo. Claro, regresas con una visión de lo grandioso, lo glorioso que es eso, tu fuente, Dios, como le llames tú. Y ya este mundo no te puede engañar, pero de cualquier modo has regresado al mundo, ¿no? Entonces, esa comunión directa con Dios ha sido breve. Entonces, la mayoría de estos maestros aspiran a lo que llaman el Maha Samadhi. O sea, después de haber vivido varias experiencias de Samadhi en diferentes momentos de sus vidas, en algún momento llega a la liberación completa, incluso de la forma física. El otro día, por ejemplo, vi que subieron un video de un monje del budismo Zen que entraba a Maha Samadhi. ¿Cómo lo hizo? Él estaba ahí con sus discípulos, de pronto les explicó ahí en el video mismo que ya iba a trascender, que iba a soltar el cuerpo, entonces se recostó ahí en una manta frente a ellos. Ellos lo acompañaron, hicieron sus mantras, lo acompañaban en su proceso. En unos minutos el hombre dejó su cuerpo, entró en Maha Samadhi. O sea, ya no había identidad con el vehículo físico, simplemente entró en la expansión del Samadhi, pero en esta ocasión abandonó la ilusión y entró completamente. Entonces, claro, desde nuestra perspectiva se murió, pero desde la perspectiva de la conciencia, este ser se liberó. Por lo general, el Maha Samadhi es visto como la liberación completa o total, ¿no? Es por lo general voluntaria, como lo que pasó con Paramahansa Yogananda, por ejemplo. Él estaba dando una charla a un grupo de personas y les avisó: ¿saben qué? Ya me voy, ¿no? Y al rato colapsó, cayó por ahí su cuerpo y ya, ya estuvo. Entonces, sí, eso es posible, ¿no? Para los maestros de Dios que han estado haciendo el ejercicio de conectarse, bueno, el curso de milagros, esa experiencia de arrobamiento espiritual, de samadhi, le llama revelación. La revelación es la comunión con Dios. Después de tanto empujar el velo, después de tratar de borrar las ilusiones, de empujar tus percepciones a la luz una y otra vez, ocurre que tienes la revelación. Y entonces ves la verdad por lo que es. Y entonces, ahora que se te ha revelado la verdad, tú regresas a este mundo, pero regresas ya con otra percepción de las cosas. Te das cuenta de que esto definitivamente es un sueño y tienes que seguir trabajando por la liberación de toda criatura viviente. Entonces tú sigues haciendo tu labor. Y acá dice, es posible que en algunas ocasiones un maestro de Dios tenga una breve experiencia de unión directa con Dios. Sin embargo, en este mundo es casi imposible que una experiencia así pueda perdurar. En esta ilusión es casi imposible. A ver, ustedes dirán, pero ¿por qué debería ser lindo que todos pudiéramos así despertar? Bueno, imagínate esto. Tú estás en un sueño, en la noche. Tu cuerpo está dormido en la cama y tú estás en este sueño. Y en este sueño tú ves que te percatas. Esto es una irrealidad completa. Yo recuerdo que estaba en la cama hace unas horas y estoy seguro que mi cuerpo está ahí. Entonces tú agarras y en ese sueño que tienes empiezas a despertar a los demás, ¿no? Y cuanto más les explicas la idea del despertar y más les haces saber de que están soñando como tú estás más y más despierto. Es inevitable que te acerques más y más a regresar a tu vehículo físico y salgas ya del estado de ensoñación, porque estás tan enfocado en la idea del despertar que tu sueño se acorta. Ya no hay necesidad de permanecer más tiempo en la ilusión. Permaneces todo lo que puedes, pero sueltas, ¿no? Entonces, ahí tenemos el caso de muchos maestros que alcanzan ese estado de realización, lo que llama acá el curso los maestros de maestros. Pero no están aquí para quedarse de manera ilimitada o hacerse inmortales en la carne y quedarse así, no. Por el contrario, incluso se van antes de tiempo, como Jesús, ¿no? Que dicen que partió a los 33 años. Probablemente fue un poco más de eso, pero de cualquier manera no era como que él quería prolongar su experiencia física tampoco. Entonces, sin embargo, en este mundo es casi imposible que una experiencia así pueda perdurar. Tal vez se pueda alcanzar tras mucha devoción y dedicación y luego mantenerla durante gran parte de la estadía en la Tierra. Pero eso es tan raro que no se puede considerar una meta realista. O sea, no es muy común que una persona se mantenga en un samadhi perpetuo o en un maha samadhi permanente sin haber soltado su forma física. Y luego dice, si sucede, bien, qué bueno que pase en algunas ocasiones. Si no sucede, bien también. En cualquier caso, todos los estados terrenales son ilusorios. El estado de una persona dormida, el estado de una persona semidespierta o el estado de una persona despierta, todos son estados que ocurren dentro del sueño. Incluso la persona despierta en este plano tiene que salir del sueño. Entonces te dice, en realidad no hay diferencias. En cualquier caso, todos los estados terrenales son ilusorios. Si se alcanzase a Dios directamente en una continua concienciación, o sea, si alcanzaras a Dios directamente como estos maestros realizados, ¿no? En una continua concienciación, o sea, en un perpetuo mantenerte alerta o saber o darte cuenta, entonces no se podría conservar el cuerpo por mucho tiempo. Claro, como les dije, ¿no? Si yo estoy todo el rato despierto y sacando al despertar a toda la gente, es natural que mi conciencia se vaya al despertar. Por otro lado, estoy tan despierto que ya no me incomoda el hecho de soltar el cuerpo. En el momento que tenga que pasar, que pase. Y todo está bien. Entonces, si se acorta mi periodo de vida en el mundo, está bien también. Y dice, aquellos que depusieron el cuerpo con el único propósito de extender su ayuda a los que quedaron rezagados, son en verdad muy pocos. O sea, ellos se dieron cuenta de que podían tener una influencia muy superior soltando el cuerpo físico que afianzándose en él. Porque ya eran tan poderosos que ya no se trataba nada más de darle charla a 3.000, sino estar allí para millones. Y para esto tenían que soltar la forma física para convertirse en algo más poderoso. Entonces, aquellos que dejaron el cuerpo con el único propósito de extender su ayuda a los que quedaron rezagados, son en verdad pocos. Y de todas maneras, necesitan ayudantes que se encuentren aún en cautiverio, aún dentro del sueño, y que estén dormidos, para que con su despertar pueda oírse la voz de Dios. Entonces estos maestros de maestros se lanzan a la eternidad y desde allí estimulan o inspiran a aquellos que todavía están en el sueño a iniciar el camino del maestro de Dios, a unirse a sus hermanos, a seguir la guía, hasta que uno de estos se libera también y hace lo propio. Y así, así es como va avanzando esto. Luego dice, por tanto, no desesperen a causa de vuestras limitaciones. Vuestra función es escapar de ellas, escapar de las limitaciones. No que no las tengan. No se trata de que no tengas limitaciones, sino de que aprendas a sobreponerte a ellas. Hoy día alguien me decía, es que el ego me juega una mala pasada, el ego tiene control en mi vida, el ego está hablando por mí en este momento, el ego, el ego, el ego. ¿Por qué esa obsesión con el ego? O sea, hay que trascender al ego. Sí, ahí está, pero no le voy a hacer caso. Ahí me fastidia queriendo llevarme por esa situación, pero yo busco la unidad. Pero el ego dice que juzgue, pero yo me perdono por lo que el ego ha dicho y suelto. Entonces estoy haciendo el trabajo de trascender las operaciones del ego. ¿Para qué? Para ya no tener una identidad con el ego, sino más bien la identidad con el Espíritu Santo, que al final de cuentas me va a liberar. Entonces dice acá, por tanto no desesperen a causa de vuestras limitaciones. Vuestra función es escapar de ellas, no que no las tengan. Si quieren ser oídos por los que sufren, deben hablar su idioma. Repito, si quieren ser oídos por los que sufren, deben hablar su idioma. Esto me recuerda a la experiencia que yo les dije que tuve a los 20 años. Había hecho muchos estudios hasta esa edad e incluso había abandonado los estudios y de pronto ocurrió este momento de revelación. Samadhi o como sea. Y por 4 días mi estado de conciencia cambió. Podía ver cosas de una perspectiva de luz que antes no había contemplado. Y me di cuenta de quién realmente era en relación a la fuente y quiénes eran mis hermanos. Y fue una cosa revelatoria. Realmente transformó mi percepción de la realidad. Pero ahora, ¿qué pasó? Que cuando salí de ese estado, que duró solamente 4 días en ese momento, ¿qué ocurrió? Que me percaté de que lo glorioso, lo grande de esa experiencia no podía comunicarse. ¿Por qué? Porque yo era un chico con apenas 20 años y no tenía la experiencia de vida como para poder hablarle a la humanidad. No había pasado por las experiencias de la gente como para poder tener un referente de lo que ellos estaban pasando. Y yo sabía que no había manera de que yo pudiera llegar con esto a los demás si no era haciendo la ruta que todos los demás habían hecho. Entonces tuve que abandonarlo todo, todo lo que conocía para lanzarme al mundo. Entonces tuve que pasar por todo lo que pasa a una persona. Tuve que emigrar a otro país, aprender otro idioma, conseguir trabajos, perder trabajos, estar en relaciones de pareja, perder relaciones de pareja, enfermarme y sanarme, y tuve que pasar absolutamente por todo lo que pasa el ser humano promedio. Y solamente pasando por esa experiencia es que aprendí el lenguaje de lo que significa ser humano. Y ahora es que puedo comunicar eso que viví. Ya ni siquiera tengo que hablar de esa experiencia, porque es como si la experiencia se comunicara a través de lo que soy. Pero había necesidad de que aprendiera, ¿no? Ahora ustedes dirán, ¿tuviste que pasar por el sufrimiento? No, no es sufrimiento. Es simplemente aprender el lenguaje de lo que significa ser humano. Por eso acá nos dice, si quieren ser oídos por los que sufren, deben hablar su idioma. Si quieren ser salvadores, tienen que entender de qué hay que escapar. La salvación no es algo teórico. Examinen cualquier problema que se les presente. Pidan la respuesta y cuando les llegue, acéptenla. Tampoco crean que tardará mucho en llegarles. Se les proveerá de toda la ayuda que sean capaces de aceptar y ninguna necesidad que tengan dejará de ser satisfecha. O sea, pidan, ¿no? Y no se preocupen de cuándo llegará, solamente pidan y confíen. Por lo tanto, no nos preocupemos demasiado por metas para las que todavía no estamos preparados. Dios los acepta en el nivel en el que están y les da la bienvenida. ¿Qué más pueden desear cuando esto es todo lo que necesitan? Nada más. Dios es nuestro Padre, Él dice, ahí viene mi hijo, no dice, ahí viene mi hijo que es un soñador, o ahí viene mi hijo que es un maestro de Dios, o ahí viene mi hijo que es un maestro realizado. No, ahí viene mi hijo, eso es todo. Y él se abre en aceptación de su hijo. Si tú le pides, te ayuda. No importa en qué nivel parezca que estás en este mundo de ilusiones, porque tú del otro lado sigues siendo el hijo único, el unigénito, el Cristo. Eso es todo lo que ve Dios de ti. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a dejar ahí esta lección. La próxima es, ¿qué es la muerte? Vamos a hablar de lo que es la muerte. Y luego vamos a hablar de la resurrección. Y ahí ya casi se termina esta sección para los maestros. Ahora vamos a responder algunas de las preguntas que pueden tener ustedes respecto de lo que desarrollamos hoy. A ver, saludos a todos los que están del otro lado. A ver, y me voy buscando las preguntas o los comentarios que tengan ustedes hasta abajo. Si quieren que los lea, ponen la palabra pregunta o la palabra comentario y así va a ser más sencillo. Leerlos. A ver. A ver, bueno. A ver, arriba, la doctora Anita dice, un chico que viene a consulta ha tenido infecciones y úlceras estomacales a raíz de que con ayahuasca habló con Dios. Le he dicho que es porque bajó mucha energía. ¿Tú qué sugieres hacer? Anita, yo sugiero no hacer esa clase de interpretaciones. ¿Tú estás absolutamente segura de que eso le pasó porque bajó mucha energía? Yo no lo estaría. Yo lo que haría sería, bueno, me pongo a un lado, ¿no? Porque mi yo dice, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Le digo, Espíritu Santo, ¿por qué no me guías en el proceso de ayudar a este muchacho? Inspírame a ver qué es lo que tiene o lo que pasó y permíteme encontrar la ruta de la ayuda. Porque todo esto suena a interpretación, o sea. Ya, el chico tiene infecciones y úlceras estomacales y se dice que es a raíz del uso de la ayahuasca. Hay personas, por ejemplo, que toman ayahuasca y que más bien les ayuda a solucionar su problema de úlceras y de infecciones estomacales. Entonces, no podemos decir que sea la ayahuasca lo que ha generado eso. Ahora, tú dices, eso pasó porque habló con Dios, y lo pones entre comillas, o sea, habló con algo, ¿no? Él interpreta que es Dios. De repente sí, tuvo un encuentro con su ser. La ayahuasca te permite romper con ciertos bloqueos mentales, con ciertas ideas, con obstáculos que tienes en tu propia mente. Quizás tuvo un encuentro. Ahora, puede ser que si su encuentro fue tan intenso, tan real, él ahora tenga una dificultad para digerir el mundo. Me refiero a que cuando ves la gloria de aquello que llamamos Dios, regresar a este mundo se siente como una limitación horrible. Es como, si estaba yo tan libre durante esa experiencia, ¿por qué tengo que regresar a la esclavitud y a las cadenas aquí otra vez? Y se siente o se puede sentir tan frustrante que literalmente se puede expresar como estrés. Y eso puede ser lo que le haya ocasionado. Digo, es mi interpretación, ¿no? Lo ideal sería que tú directamente, como tú tienes este acuerdo, trato con este muchacho, Espíritu Santo, guíame a guiar a este chico, ¿no? Permíteme acceder a... Te digo esto porque cuando pasé esa experiencia, el año 90, ¿no? Esa experiencia de expansión de la conciencia, no fue inducido por plantas sagradas ni nada de esto. Fue una experiencia que ocurrió después de haber hecho ejercicios de meditación y haber hecho una búsqueda. Pero cuando salgo de ese estado después de 4 días, mi mente se sentía tan lenta después de haber estado en esta ilimitada forma de procesar y de acercarme a la realidad. De pronto me sentía tan lento, tan limitado, que literalmente yo no quería vivir. El mundo se me hacía un estrés enorme. Y por supuesto que quería comunicar lo que me había pasado, pero me sentía imposibilitado de hacerlo por el hecho de que no tenía la experiencia humana como para hacerlo. Entonces entiendo que este chico puede tener frustraciones y estrés en relación a eso. Pero no nos aceleremos a decir que esto le bajó mucho la energía o cosas de ese estilo. No, es la misma energía, solamente que está siendo usada para abrir úlceras. Entonces, busquemos otra vía, seamos inspirados a la solución. No nos adelantemos a hacer una interpretación en base al pasado, ¿sí? Veamos qué cosa es lo que el Espíritu Santo te dice, pidiéndole directamente información acerca del chico. Bueno, ¿quién más? A ver, me voy para abajo. Preguntas o comentarios. Iván Rojas dice: a veces me siento solo, separado de mi familia, y eso me deprime y a veces me hace hacer cosas que no quiero. No sé si me entiendes. No, ¿cómo te voy a entender? No soy adivino, amigo. Me hace hacer cosas que no quiero. ¿Quién te hace hacer cosas que no quieres, Iván? ¿O tú te haces hacer cosas que no quieres? Entonces vamos a decir que hay dos personas en ti. Hay uno que quiere hacerlas y hay otro que no quiere hacerlas. Bueno, uno de los dos no es real. Uno de esos dos en ti no es verdad. Si tú sabes que hay ciertas cosas que haces que te hacen daño, aun cuando esa parte de ti te diga eso, tú dices, ¿sabes qué? No, no voy por ese lado, no lo voy a hacer. Y es todo, ¿verdad? Pero es que estoy separado de mi familia. Entonces se justifica que te autodestruyas por el hecho de que estás separado de tu familia. ¿Y qué tal si empiezas más bien a reconocer que hay una familia extendida, que es la humanidad, y que tendrías que estar bien para la humanidad? Y que si tú le dices al Espíritu Santo, ¿sabes qué? Pareciera que estoy solo, separado de mi familia de sangre, sé que he estado deprimido, pero enséñame tú a mi otra familia extendida, a la filiación, a la humanidad de la que formo parte. Permíteme acceder a esa familia también y sentirme tan unificado, tan cerca de ellos, que no sienta yo esta soledad o esta depresión. Ayúdame. Y vas a ver cómo el espíritu te rodea ahora de la gente que te hace sentir otra vez en comunión. Y que te hace ver que estás siendo guiado en el proceso de este despertar. Pero ahora, si yo me niego a la gente y digo, no, 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 yo nada más quiero a mi familia de sangre, yo nada más quiero esta experiencia porque de lo contrario estoy deprimido y hago cosas que no quiero hacer. No, pues ya dijiste, ahí no se puede meter el Espíritu Santo porque tú quieres hacer tu voluntad, no la voluntad de Dios. Y tu voluntad te lleva a consecuencias. De igual manera, si sigues la voluntad de Dios, hay un resultado para eso. El orden regresa a tu vida. Entonces decide a cuál de las dos voces quieres oír, Iván. Decide tú, ¿ya? A ver, Miguel Durán dice, ¿es necesario morir para poder despertar espiritualmente? No, Miguel. De hecho, estábamos hablando del Mahasamadhi como la experiencia de cierto grupo, ¿no? En Oriente, o entre los que practican el Vedanta o el hinduismo. Pero ellos tampoco conciben la idea de que solamente vas a estar despierto muriendo, ¿no? El Mahasamadhi es la idea de que ese samadhi que tienes a lo largo de la vida alcanza su liberación última cuando ya no tienes una identificación con la forma. Pero imagínate tú que trabajaras todos los días en soltar la identidad con tu forma física y estar aquí para el servicio de los demás. Entonces tendrías un despertar espiritual y estarías despierto en medio del sueño sin necesidad de estar muerto. Te digo esto porque mucha gente dice, ¿para qué despierto espiritualmente si me voy a morir? Tampoco es así, o sea, tú estás cumpliendo una función aquí adentro, ¿no? Y cuando toca irse y es todo, ¿no? Y si, digamos, se considera que vas a cumplir una mejor función del otro lado, tú mismo lo vas a sentir, lo vas a saber y vas a poder soltar esto sin problemas. Pero si todavía te toca cumplir la función aquí, pues hacerlo aquí y ya. Pero confía en que lo que pase es perfecto y responde al orden de la creación. No tienes tú por qué preocuparte de eso. Si todavía te preocupa la muerte, es porque todavía tienes trabajo que hacer aquí y despertar, ¿no? Antes de que eso que llamamos muerte llegue. Entonces, ni siquiera te preocupes por eso. Simplemente empieza a trabajar en tu despertar. La muerte llegará cuando deba llegar, ¿no? Así como llegó el nacimiento. Tú no lo planeaste, así era como ocurrió. Es todo. A ver, Janet Pérez dice, ¿Dios perdona o somos nosotros los que nos perdonamos? Janet, Dios no perdona porque Dios no juzga. Y yo sé que en el dogma de fe es, Dios te va a perdonar, y Dios es, y Dios lo otro. Dios ni siquiera puede ver lo que nosotros llamamos oscuridad, pecado, malestar, dolor, juicios. Esas cosas no tienen nada que ver con su realidad de amor, de luz, de expansión. Entonces, nosotros que deseamos mantenernos en la ilusión, nosotros vemos todas estas cosas que no nos convienen y aparentan ser reales para nosotros. Pero que nosotros nos envolvamos en esas cosas, que cometamos errores, que hagamos cosas que decimos que no queremos hacer y toda esta historia, eso no significa que sean reales. Las hacemos dentro del sueño. Dios no te puede juzgar por lo que tú haces mientras duermes. Es como que tú despertaras a tu hijo y le digas, tenías una pesadilla, ahora te voy a agarrar con la correa y te voy a golpear para que aprendas, para que no vuelvas a soñar eso. O sea, no, ¿verdad? Estaba soñando. O sea, no vas a acusarlo por sus alucinaciones. De igual manera, Dios no te juzga por lo que sueñas en este plano. Entonces, te perdono, hijito, por lo que estabas soñando. No tiene lógica, ¿verdad? No, ni siquiera te juzga por ello. Él sabe que estabas en una alucinación. Y su amor sigue siendo el mismo antes y después de tu sueño. Ahora tú dices, ¿somos nosotros los que nos perdonamos? Totalmente. Nosotros tenemos que hacer el trabajo de expiación, no Dios. Nosotros que estamos aquí y hemos juzgado, son los que tenemos que perdonarnos por esos juicios que hemos emitido. Perdonarnos por mantenernos separados de los demás. Perdonarnos por creernos esta separación de Dios. Somos nosotros los que tenemos que hacer ese trabajo, no Dios. ¿Ya? A ver, otra pregunta por acá y terminamos por hoy. Luis Vázquez dice, ¿qué te parece el libro canalizado por Jane Roberts? Habla Seth. Sus ideas son muy parecidas al curso. Claro. El curso de milagros, bueno, lo encontramos en este formato, ¿no? Pero lo importante aquí es el contenido, el mensaje. El curso nos dice que nadie está exento de esto. Pero tú dirás, no a todos les llega el curso de milagros. No, pero a algunos les ha llegado el Kriya Yoga, ¿no? Donde hay mucha de la información del curso. A otros les ha llegado el Ho'oponopono, donde hay muchísimo sentido del contenido del curso de milagros. A otros les ha llegado Habla Seth. A otros les ha llegado otro material. Otros han leído el Bhagavad Gita. Otros han leído la Biblia y la han comprendido desde la unión con el Espíritu Santo. En todos ellos está el conocimiento, ¿no? El Zohar de la Cábala. Allí también vas a encontrar los principios del curso de milagros. Claro, no te voy a decir, estos son los principios del curso. No, pero es la misma información. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay necesidad de llevar luz a toda criatura viviente. Qué egoísta sería que solamente los cristianos pudieran recibir la liberación, ¿no? O que solamente para los budistas es el conseguir el despertar. Nadie más puede despertar. No es así, no funciona de esa manera. El amor es inclusivo. El amor se extiende a todo y no le importa en qué tradición, en qué cultura naciste, porque te va a entregar la luz a la manera que tu cultura puede comprenderlo. A ver, última pregunta. Juan Berry dice, ¿los animales también están soñando? Sí. Y toda criatura, los insectos y los árboles, a su nivel, pero están soñando y están compartiendo ahora su sueño con nosotros, ¿no? Y tú estás proyectando todos estos personajes en tu sueño y ellos están proyectando a ti también. Y la manera como tú te proyectas no es necesariamente la manera como ellos te ven. Sí, tu mamá te ve de una forma y tú te ves de otra. Yo sé que parece extraño, ¿no? Incluso cuando ves la foto, tu mamá ve algo que tú no ves. Pero esto está ya para discutirlo en otro momento cuando hablemos de percepción y proyección. Pero bueno, Eso es todo por ahora, espero que les haya servido y les cuento que para el día, creo que es jueves 29 de este mes, vamos a dar una conferencia. Todavía no tengo el enlace para que vayan. Va a ser al mismo precio que todas las conferencias previas. Yo les he dicho, mientras la pandemia se mantenga, no subimos precios. Seguimos ahí porque queremos llegar a la mayor cantidad de personas con información. Y va a ser una charla acerca de respirar. Sí, porque es el primer vínculo cuando entramos a esta forma de vida, ¿no? Cuando ingresamos a identificarnos con esta forma física, el primer vínculo con la vida. Estábamos nutriéndonos del oxígeno a través de la sangre que la madre nos comunicaba por el cordón umbilical cuando estábamos dentro de la madre. Pero una vez que salimos y tomamos nuestra primera inhalación, empezamos un proceso distinto. Esta inhalación es algo particular en relación a la vitalidad con la que nos movemos, a la claridad mental, incluso a la enfermedad que se manifiesta en nosotros por no hacerlo de forma adecuada. El respirar es nuestro primer vínculo con la salud. Necesitaríamos nosotros aprender a respirar. Hemos dado por sentado que lo hacemos muy bien, pero yo digo que es como el caminar. Algunas personas caminan arrastrando los pies, otras se tropiezan todo el tiempo, otras caminan a saltos y en puntas de pies. Pero ¿cuál es la manera adecuada de caminar? Bueno, ¿cuál es la manera adecuada de respirar? Si hay una forma, por supuesto que la hay. Ese día de la conferencia vamos a hablar acerca de los métodos que están un poco cambiando nuestra percepción acerca de los beneficios de la respiración. Vamos a enseñarles cómo esto afecta a nuestra salud y nuestro estado de conciencia. Vamos a hablar del TuMo, esta técnica de respiración que nos puede ayudar a propiciar la salud. Vamos a hablar del método Wim Hof. Vamos a hablar de métodos que ayudan a poner a tono tu nervio vago a través de la respiración también. Vamos a hablar de cómo el óxido nítrico, que es un suplemento tan caro, tú lo puedes producir a través de la respiración, pero tienes que hacer un cierto estilo de respiración para alcanzarlo. Entonces, todo esto tenemos que conversarlo el día de la conferencia. Así que los espero el día 29. Yo pronto les voy a estar subiendo y poniendo abajo de estos videos el enlace para que ustedes puedan inscribirse. Todavía no está disponible el enlace, probablemente desde mañana ya lo tengan, ¿sí? Así que hasta que nos volvamos a ver, un abrazo para todos, se cuidan, que estén muy bien. Nos vemos pronto. Chao.